Es la 1 y 33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE. El Espejo de Albacete recibe el saludo de Miguel Yeste en control, de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 17 de enero de 2025. Qué día tan grande, ¿verdad? Comparto lo que tengo. Es el lema de infancia misionera. Qué bueno es compartir lo que uno tiene. A veces no tenemos nada, pero sí tenemos tiempo, ilusión, esperanza, cariño, escucha. Compartir lo que tenemos es lo que queremos hacer aquí cada uno de nosotros, cada viernes a esta hora en el Espejo de Albacete, en COPE, un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos, tú y yo, vamos a estar hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Saludamos a Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, podría estar mejor.
La verdad es que podíamos estar mejor, ¿verdad?
Sí.
Pero a punto de vivir el jubileo en Roma.
Estamos haciendo las maletas casi para marcharnos a Roma a participar el día 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores españoles, en ese jubileo junto al Papa Francisco.
Jubileo de los medios de comunicación, de los periodistas, y allí vamos a estar en Roma el próximo viernes, disfrutando también todo el fin de semana de las actividades del jubileo en Roma, que hay que vivirlo con ilusión, con ganas, y así lo vamos a vivir, ¿verdad, Antonio?
Y con mucha esperanza.
Y nos acordamos esta semana de también pérdidas como la de Paco Gil.
Pues sí, el pasado sábado fallecía el sacerdote Paco Gil, que ha sido durante muchos años pues párroco del Pilar en Albacete y de San Vicente de Paúl. Y también pues un recuerdo muy especial para dos sacerdotes, nuestro colaborador Francisco Javier Avilés y Carlos Manjón, que esta semana han despedido a sus madres.
Efectivamente, Carlos Manjón, hoy ha fallecido su padre Ramón y mañana será el entierro a las 11 en la parroquia de la Sagrada Familia. Desde aquí un saludo a todos ellos, a la familia de Paco Gil, también a Javier Avilés y a Carlos Manjón. Tenemos cosas que contar, lo hacemos aquí en COPE. Cuéntanos, Antonio, actualidad.
Actualidad que pasa este 17 de enero por la fiesta de San Antón en la residencia Asilo de San Antón de Albacete, donde esta mañana ha tenido lugar la Eucaristía, la procesión y la bendición de los animales. Nos cuenta cómo está transcurriendo esta jornada Sor Carmen Gonzalo, madre superiora de la residencia de San Antón.
Pues es un día muy tradicional en la residencia, un día muy especial para nosotras, puesto que se celebra una misa muy solemne con todos los albaceteños y viene pues todo Albacete a visitarnos.
¿Cómo vais a celebrar el día?
Pues con toda la solemnidad posible, se irán acercando todos por aquí y estaremos para lo que necesiten, con alegría y pasar un día en familia y en comunidad con todos.
Sonido del Asilo San Antón con esos tambores de fondo, ¿verdad? Con esa procesión, alegría, bendición. Un día tradicional en Albacete.
En el que podemos ir a lo largo de todo el día a disfrutar de esta romería popular de San Antón.
También fiesta en numerosos pueblos, también en numerosas parroquias. Hoy esa fiesta de mirada a San Antón con esa bendición de animales. Lo que tenemos mañana es la jornada formativa de la Conferencia de Religiosos.
Sí, la Confer anima a la jornada de formación que se llevará a cabo en la institución benéfica Sagrado Corazón y que va a tener como tema de fondo el jubileo de la esperanza. Una jornada que va a ser dirigida por Juan Ángel Navarro y que está abierta a religiosos y laicos. La hermana Mirma es la presidenta de Confer en Albacete.
Invitaros a una mañana de formación con el tema La esperanza en el marco del jubileo. Lo tendremos en la institución benéfica Sagrado Corazón, Cotolengo. Iniciaremos con una oración a las 10:30, tendremos charla, descanso, una segunda charla y terminaremos con la Eucaristía sobre la 1:30. En esta ocasión nos acompaña a esta jornada de formación don Juan Ángel Navarro Sáiz, párroco de Barrás y delegado del clero.
Comienza el octavario por la unidad.
Sí, mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos que se va a desarrollar hasta el sábado 25 de enero. Y en Albacete tenemos actividad ecuménica, dos celebraciones preparadas, una en Villarrobledo y otra en Albacete. Nos las cuenta Enrique Encabo, que es el director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales.
Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. La petición por la unidad visible de todos los cristianos ha de ser constante en todas las iglesias. Trabajar y orar por la comunión plena con todos los medios a nuestro alcance es una dimensión esencial de nuestra misión cristiana. Por eso, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, estamos llamados a reflexionar sobre la importancia del ecumenismo en la vida de la Iglesia. Nos unimos especialmente a toda la Iglesia en este año jubilar con el lema Peregrinos de la Esperanza. Este lema refleja un enfoque del jubileo en la reconciliación, la unidad y el camino de fe que los creyentes recorren juntos. La Iglesia también conmemora los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, que proclamó la fe procesada en el Credo, que nos une a todos los cristianos, que confesamos el misterio de Dios uno y trino. Os invitamos muy especialmente a participar en la celebración ecuménica el próximo jueves 23 a las 7:30 de la tarde en la Parroquia del Espíritu Santo.
Nos vamos ahora a la casa de ejercicios. Los sacerdotes tienen ejercicios espirituales.
Sí, la semana que viene están programados los ejercicios espirituales que van a tener lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios. Juan Ángel Navarro es el delegado del clero en la diócesis de Albacete.
Este año pues viene don Atilano Rodríguez, que es obispo emérito de Sigüenza, y estamos pues muy contentos y muy agradecidos. Lo realizaremos en la Casa de Ejercicios. De momento hay 28 personas apuntadas y la verdad que es una práctica que deberíamos de tener presente todos los cristianos a lo largo del año, hacer unos buenos ejercicios espirituales.
Llega la jornada educativa en su edición 17.
Sí, una jornada que este año tiene como título ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Será el próximo viernes en la fábrica de harinas a partir de las 4:45 de la tarde. Unas jornadas que, como siempre, van a contar con grandes ponentes y que nos cuenta Elvira Navarro, de la Delegación de Enseñanza de Albacete.
Próximo viernes, día 24, vamos a tener la 17ª jornada educativa y en esta ocasión vamos a tratar el tema de si realmente nuestros hijos son reflejo de los padres, qué está pasando a veces en esos malos comportamientos, en esos comportamientos disruptivos que irrumpen en el aula o en el propio hogar. Para eso, pues vamos a tratar de entenderlo, cómo debemos de educar a nuestros hijos y alumnos. Y para ello vamos a contar con Maribel Martínez, una psicóloga que nos va a tratar el tema, pero en una forma y en un sistema de pregunta-respuesta, cosas concretas, realidades que nos pasan en el hogar, realidades que nos pasan en la escuela. Y seguidamente estaremos con el testimonio de Balibán. Es una familia cuyo objetivo tiene por evangelizar haciendo recursos didácticos de materiales tanto para catequistas como para profesores de religión.
Tenemos esa jornada también de música con Ain Karen,
que será el sábado día 25 a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. Isabel González es de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri.
El próximo sábado 25 de enero a las 18 horas, el grupo musical Ain Karen animará un encuentro oracional en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. Ain Karen está integrado por un grupo de hermanas carmelitas de la Caridad de Vedruna que comparten la bonita misión de evangelizar a través de sus canciones. Siendo uno de los principales referentes de la música cristiana en nuestro país, el tenerlas aquí en Albacete es una oportunidad que no te puedes perder. Recuerda, 25 de enero, 18 horas, parroquia Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri.
Vamos ahora con los catequistas que ya preparan a su patrón, esos catequistas que tienen su fiesta el día, Antonio, pues de un gran santo, Enrique de Oso.
Efectivamente, los catequistas van a celebrar el Día de Catequista en Albacete el próximo domingo, día 26 de enero, a partir de las 6:30 de la tarde, también en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. José Antonio Pérez es el delegado diocesano de catequesis.
Ser catequista es responder a una vocación a la que el Señor nos llama. Es poner todas nuestras virtudes, nuestros dones, nuestra ilusión y nuestras fuerzas en esta labor y en este servicio. A veces es difícil, a veces se nos pone cuesta arriba, hay muchas dificultades, pero este año precisamente tenemos que vivir este servicio y esta vocación con esperanza. Para ello vamos a celebrar, como cada año, en torno a la fiesta de San Enrique de Oso, patrón de los catequistas españoles, el Día del Catequista. La fiesta litúrgica es el 27 de enero, este año lunes, pero la víspera, el domingo por la tarde, nos vamos a reunir a las 6:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. Allí la parroquia nos acogerá con un café y luego tendremos una exposición y también un compartir de las experiencias de catequesis de adultos de esa parroquia, algo que queremos potenciar en la diócesis poco a poco. También presentaremos las catequesis del año jubilar y después a las 8 celebraremos juntos la Eucaristía de Acción de Gracias.
Tenemos musical de Carlo Acutis.
Sí, ya tenemos a la venta las entradas para el musical de Carlo Acutis, el musical que lleva por nombre original, El Paso de Carlo. Llega a Albacete de la mano de la parroquia de San Juan Pablo II. Nos informa desde esa parroquia Almudena del Grupo de Cáritas.
Llega a Albacete, por fin, el musical más oído de toda España. Original, El Paso de Carlo. La parroquia de San Juan Pablo II, donde se custodia la reliquia del Beato Carlo Acutis, promueve este evento, organizado por la Diócesis de Cuenca, con un elenco de 140 jóvenes. Acércate a Jesús a través del joven Acutis. Sé original. La cita es en el Teatro La Paz, el sábado 22 de febrero, en dos pases, o a las 5 de la tarde o a las 8:30. Consigue tu pase en la web de globalentradas.com.
Y vamos con invitaciones. ¿Puedes asistir a retiros?
El primero será el de amor conyugal, que va a tener lugar desde el viernes 31 de enero hasta el domingo 2 de febrero. Y el segundo es a un cursillo de cristiandad del 23 al 26 de marzo en la Casa Diocesana de Ejercicio, ambos eventos.
Es la 1:45, es el momento de escuchar 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la delegación de Apostolado Seglar. En la mirada de los laicos, hoy con Ricardo Huete.
Me da la impresión de que a ningún creyente le agrada que le insulten desde los contenidos de su fe. A veces los medios de comunicación se salen del tiesto y anuncian imágenes, consignas o propagandas que nos hacen pupa. Y en contra de emprender acciones eficaces, lo que hacemos es algo tan absurdo como el rebajarnos a cacarear, incluso con insultos, o recoger una ristra de firmas con las que los denunciados se ríen de nosotros. Pienso, y esto es cosa mía, que en contra de esas respuestas carentes de utilidad, deberíamos ser más espabilados y no acceder a esos medios. Estos son como avispas. Para evitar picotazos, lo mejor lejos. Se nutren de la audiencia. Nuestra ausencia será más efectiva que el cacareo o la recogida de firmas. Amiguitos y amiguitas, si queremos protestar por las ofensas que se hacen a la fe desde los medios, en nuestras manos está la libertad de elegir y ya veréis qué pasa si baja la audiencia.
Damos ese vistazo a la actualidad en la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. En los comienzos del cristianismo, según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo cosechó un estrepitoso fracaso predicador cuando en Atenas habló de la resurrección. Le contestaron: de eso ya te oiremos hablar otro día. Es tal vez una de las propuestas de la fe cristiana que más chocan con una cultura que se aferra a lo comprobable y a lo experimentable. Y sin embargo, la fe cristiana en la resurrección, que no tiene demostraciones, sí que cuenta con sólidos indicios que se van recogiendo a lo largo de toda la vida cuando ésta se lee con fe, cuando se lee la vida de las personas queridas con gratitud, cuando intentas que el cariño que nos une se convierta también en motivos para amar, comprender y aceptar a los demás, no solo a aquellos que forman parte de tu familia o a los que te unen los lazos de la sangre. Los indicios de la fe en la resurrección están también en la solidaridad, la compasión y la complicidad que surge entre las personas cuando se unen en lo bueno y en lo malo. Y por eso la predicación de San Pablo sobre la resurrección, que es la misma que dio origen y mantiene la fe cristiana, nos sostiene a muchos a la hora de creer que ni siquiera la muerte nos separa del amor de Dios, porque, en definitiva, en lo que creemos es en Dios. Buenas tardes y hasta la próxima.
Abrimos las redes sociales.
Unas redes que hoy nos muestran todas las imágenes de la fiesta de esta mañana en la residencia Asilo de San Antón. Vemos imágenes de la Eucaristía, de la procesión y también de la bendición de los animales que todavía continúa en estos momentos.
Bueno, que continúa esa bendición con muchísimos animales en la residencia de San Antón. Y tenemos también un post preparado, Antonio.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
La transición española y la construcción de Europa fueron obra de los huérfanos de las guerras que no quisieron que sus hijos repitieran la tragedia vivida por ellos. Israel y Hamás llegan a un acuerdo con gran mediación internacional, pero la paz definitiva la firmarán un día una nueva generación de israelíes y palestinos que tenga la valentía de vencer el deseo de venganza y cuyo amor a sus hijos sea mayor que el odio a sus enemigos.
Bueno, poco a poco van a ir subiendo esas fotos en nuestras redes sociales de San Antón. Vamos a estar muy atentos. Allí está Juanma haciendo fotos y subiéndolas a las redes sociales.
Así es.
Y cogiendo todos esos testimonios de este día grande en Albacete, tradicional. Y ahora nos vamos a Cáritas.
Que nos trae hoy una nueva iniciativa de formación. Nos la cuenta Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Con el fin de dotar a nuestros voluntarios y voluntarias de herramientas que les ayuden a acompañar las diferentes realidades de las personas que atienden desde sus equipos de Cáritas parroquiales, hemos propuesto una nueva sesión de nuestra Escuela de Formación Social con el título Mira a la realidad sin filtros. Tendrá lugar el próximo sábado 8 de febrero de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde en la Parroquia de la Resurrección y será impartida por Damián Picón Cornel, que es un sacerdote diocesano y psicólogo. Para inscribirse pueden hacerlo en la sede de Cáritas o en el teléfono 967 22 26 00.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
2.500 proyectos en favor de la infancia cada año, Infancia Misionera, puede cubrir gracias a la colaboración de todos los niños. Hablamos con su responsable a nivel nacional, con Fernando González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Un día grande el de este fin de semana, el Día de la Infancia Misionera.
Pues sí, eso es, el día grande de esta jornada de Infancia Misionera, que este año, pues ya por la nada, comparto lo que tengo, ¿no? Infancia Misionera, pues es una obra que se encarga precisamente de sensibilizar a nuestros niños pues la misión, cómo ser misioneros y de hacer llegar pues toda la ayuda que recogemos para sufragar proyectos que sean exclusivamente de niños en todas partes del mundo.
El lema de Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños, y es una realidad invitar a todos los niños a compartir lo que tienen, ¿verdad, Fernando?
Eso es. Este año nos hemos centrado en la parte material, en la cooperación material. El año pasado la jornada era Comparto lo que soy, y este año es pues el segundo año, ¿no?, de este bienio, y es Comparto lo que tengo. Nos centramos en esos bienes materiales, pero seguro que todos nuestros oyentes verán en los carteles que encontrarán en la parroquia pues que hay tres niños en el cartel, y uno tiene el dinero, otro está haciendo un corazón con sus manos y el otro está rezando, ¿no? Pues precisamente cada uno lo que tiene. Unos pueden aportar dinero, otros pueden aportar su día a día, la entrega personal, y otros pueden aportar la oración. Y todo eso es lo que tenemos para compartir con los demás.
Un dinero que llega, 2.500 proyectos que se hacen cada año. ¿Y dónde va ese dinero que comparten nuestros niños con la ayuda de los mayores?
Eso es. Muy importante lo que has dicho al final, ¿no?, con la ayuda de los mayores. No es una jornada exclusivamente para que los niños donen, ¿no? Los niños son los protagonistas, por supuesto, pero también los mayores podemos contribuir. ¿Y dónde va? Pues van a todos esos proyectos que la Iglesia necesita para seguir existiendo y atendiendo a los más pequeños en países, en diócesis, en los que, bueno, pues son muy pobres. También tengo que decir que esta es una jornada universal, que en todos los países hay países muy pobres que reciben ayuda para estos proyectos, que ellos también aportan, ¿no?, en esta jornada. A mí me impresiona mucho ver cómo en ciertas diócesis, pues sobre todo de África, ¿no?, que son las más pobres, y que todos esos indicadores de los organismos y de las ONGs nos dicen que son pues que no tienen nada, cómo también ellos contribuyen, ¿no?, en este fondo para Infancia Misionera, para ayudar a sus hermanos de otros lugares que también les necesitan.
Los que hemos estado en misiones, nos impresiona el compartir de los niños cómo la infancia misionera llega a numerosos países, cómo se está trabajando con esa infancia para que sean misioneros los propios niños. Tú, como responsable de a nivel nacional, ¿qué te aporta la infancia misionera, el estar con esta obra pontificia?
Bueno, a mí personalmente, para mí es un regalo, pero la pregunta yo creo que no es lo que me aporta a mí, ¿no? Es que, ¿qué aporta a nuestros niños? Si me permite, ¿qué aporta a nuestros niños, ¿no?, participar de la infancia misionera? Pues al final es hacerles partícipes de esta misión de la Iglesia, porque, como tú bien decías, los que hemos estado en misión vemos todo lo que hace la Iglesia allí donde está presente y todo lo que hacen nuestros misioneros. Pero yendo más allá, no solamente es que nuestros niños recojan un día puntual dinero, sino que les enseñe a valorar lo que tienen, a descubrir que hay hermanos suyos, hay otros niños en otros lugares que no tienen la suerte que ellos tienen. A ver que ellos son responsables de sus propias decisiones. Si deciden ser solidarios, si no, si comparten, si deciden apartar una parte de su paga o de lo poquito, ¿no?, que pueda tener un niño, para compartirlo con los demás. Si deciden asumir su papel como misioneros desde el bautismo o no, si deciden en sus acciones en el día a día pues estar del lado del que más lo necesita, ¿no? Pues todas esas cosas son las que al final, a través de la infancia misionera, también nosotros queremos enseñar a los niños y, bueno, recogiendo la pregunta que decías, aprender nosotros mismos también, que siempre es bueno recordarlo.
Es este domingo la jornada de infancia misionera y Fernando González, el responsable a nivel nacional, ha estado con nosotros aquí en El Espejo. Gracias y que vaya todo muy bien.
Pero verdad, muchas gracias a vosotros, y si vais a la parroquia el domingo, pues eso, recordad que los niños lo necesitan. Muchas gracias.
Pues vamos a dar el cierre a nuestro programa. Lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. Convivir en una familia, y la Iglesia lo es, puede ser sumamente desafiante cuando nos encontramos con aquellos que responden de manera cerrada a todo, creyendo saberlo todo y viviendo como si nada pudiera cambiar. Para estas personas la verdad no es una puerta abierta que, aun distinguiendo, se invita a descubrir nuevas perspectivas, sino más bien una cerradura que excluye cualquier posibilidad de transformación. La verdad no se reduce a una certeza del pasado ni a un fugaz destello del presente. Al igual que Dios mismo, la verdad es un acontecimiento por venir, un horizonte hacia el cual todos caminamos, escuchándonos mutuamente, aprendiendo con generosidad y acogiéndonos con humildad. Como bien nos recuerda Benedicto XVI, el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Sin duda que sus palabras nos invitan a reconocer que la paciencia es clave para acceder a la verdad y a la transformación que todos necesitamos. Buena semana.
Antonio, nos vamos.
No nos despedimos, no queda tiempo para más.
Miguel Yeste estuvo en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana con Dios.